Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. La aviación israelí responde con bombardeos a posiciones de Hamas al disparo de misiles contra el sur del país. Netanyahu y el ejército presionan al Ministerio de Defensa para permitir la entrada de gasóleo para electricidad qatarí en Gaza. Israel guarda un cauto silencio sobre la crisis por el asesinato del periodista saudí en Estambul. Israel vende un sistema antimisiles marítimo a la India por 680 millones de euros. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Después vendrá el tiempo de la cultura en nuestra agenda. Comenzamos. Tras el disparo de cohetes contra el sur de Israel desde la Franja de Gaza, aviones de combate bombardearon varios blancos en represalia cerca de las ciudades de Khan Yunis y Rafah. No se ha informado de bajas. Los 8 blancos están ubicados en 3 sitios, incluyendo una base de entrenamiento de Hamas y una instalación para la fabricación de armas. Uno de los proyectiles palestinos cayó en un terreno abierto del Consejo Regional Eskol tras un fracasado intento de intercepción de la batería antimisiles Cúpula de Hierro, sin que se registraran heridos ni daños materiales. Miles de habitantes de la zona se vieron obligados a correr hacia los refugios antiaéreos.
Sí, sigue la tensión esta de los misiles, sigue la tensión de que si va a haber o no un cese de fuego, porque ayer estábamos un poco más optimistas diciendo que con la mediación de Egipto y las Naciones Unidas parecía que la cosa se acercaba a una resolución. La próxima noticia habla de ello, pero han saltado las alarmas, han sido disparados cohetes y no tuvo que actuar el sistema antimisiles porque iba dirigido este sistema. No lanza intercepciones si calcula que no va a caer en una zona poblada. Y es lo que pasó. Y por eso también las represalias de la aviación israelí, a pesar de que suena a que disparan contra 8 blancos, pues son 8 blancos que los de Hamas, en cuanto disparan el cohete, saben que ahí no van a estar. Así que la mayoría de las veces impacta contra instalaciones vacías y muchas veces contra las mismas instalaciones que han bombardeado unos días antes, con lo cual su eficacia no es totalmente nula, simplemente un juego de contrapunto en este tema que todo el mundo pretende que no escale, es decir, que no vaya más, pero que es muy difícil de apagar este incendio. Así que bueno, nos damos por conformados con que esta vez no fue a más, no hay heridos ni daños materiales, pero claro, la vida de miles de habitantes de la zona que suenan las alarmas y tienen que bajar a los refugios antiaéreos tampoco es algo que se pueda soportar a largo plazo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con la ayuda del ejército, presionó detrás de las bambalinas para facilitar el miércoles el ingreso en la Franja de Gaza de 5 camiones con gasóleo pagados por Qatar. Una delegación de la inteligencia egipcia ingresó al enclave costero a través del paso fronterizo Erez entre Israel y Gaza, aunque entre ellos no estaba el jefe de la inteligencia egipcia, que postergó por segunda vez en la misma semana su visita. Los representantes palestinos aclararon a la delegación egipcia que las protestas en la valla fronteriza entre Israel y Gaza continuarán el viernes próximo. No obstante, surgió un acuerdo entre las partes de que es preferible evitar en la medida de lo posible que se registren muertos y heridos. El ministro de Defensa, Lieberman, tuvo que admitir a regañadientes la medida a pesar de haber anunciado que mientras no pare en forma total la violencia en Gaza, incluyendo el lanzamiento de globos incendiarios y la quema de neumáticos frente a las comunidades israelíes, no se renovará el suministro de combustible y gas.
Bueno, todo esto ha sido una señal que han dado Netanyahu y también el ejército israelí, que ha estado ahí presionando en contra del parecer de por ejemplo, el ministro de Defensa, para dar una chance a las negociaciones de los egipcios que habían entrado en la Franja de Gaza. Es decir, a ver si con esto se convencen del rumbo que quieren dar a la negociación. Así todo, pues la cosa todavía está muy en pañales, como decimos, a pesar de los intentos egipcios, a pesar de los comunicados, que ayer dimos uno de ellos, pues la cosa no termina de cuajar este cese de fuego o este congelamiento de las marchas del retorno de las citas violentas de los viernes frente a la frontera.
Israel guarda un cauto silencio sobre la crisis que ha provocado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul, un suceso que ha manchado la imagen del príncipe heredero Mohammed bin Salman y podría llevar cambios a la región. Este, en el último año, ha apoyado y facilitado el trabajo del asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en la propuesta de paz que Washington prepara para israelíes y palestinos, además de resultar clave en el acercamiento entre el Reino e Israel, técnicamente enemigos y sin relaciones bilaterales, pero que en los últimos años se han aproximado ante la perspectiva del ascenso de un enemigo común, Irán, a cuya expansiva influencia en Oriente Medio ambos quieren poner fin. Israel ni condena la muerte del periodista ni ha pedido explicaciones a Riad, ni tampoco ha salido en su defensa.
Bueno, esto es lógico porque la situación ahora todo apunta a que, como se ve en todos los medios y en todos los telediarios, en contra de Arabia Saudí, que ya se ha puesto como el malo total de la película, lo que facilita que otros dejen de ser tan malos. Y Israel era uno de los grandes soportes que tenía en la zona y dentro del mundo árabe, no de ahora, también desde el año, hace 15 años, que elevaron una propuesta a través de ellos en la Liga Árabe para este programa de reconocimiento masivo de países musulmanes a Israel si devuelve territorios y permite el retorno de los palestinos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama el plan de la Liga Árabe, que fue impulsado por Arabia Saudí, también esta comunión de intereses contra Irán y justamente esta comunión también de intereses con Estados Unidos, esta sintonía con Estados Unidos, que antes venía igual, seguramente más respaldada por Egipto, pero que con los sucesos de las últimas décadas allí, con el ascenso que hubo de los hermanos musulmanes, pues Estados Unidos se volcó más hacia las dinastías saudíes. Hoy en día la situación está muy delicada y Israel está un poco a la espera, viendo a ver cómo se desarrollan los sucesos en la zona para tomar una posición más decidida, pero es lógico porque no es que sea un régimen amigo, pero no es el principal enemigo que tiene justamente Israel en Oriente Medio.
La empresa estatal Industrias Aeroespaciales Israelíes anunció la firma de un acuerdo de venta de un sistema antimisiles marítimos a la India por 680 millones de euros. El acuerdo firmado con la compañía estatal india Bharat Electronics Limited establece que Israel suministrará una versión marítima del conocido sistema de defensa con misiles Barak 8 a la Marina India. Los comentaristas señalan que la India se ha estado alejando de Rusia, su aliado y tradicional suministrador de material militar, y ha fortalecido lazos con Israel, tanto en la defensa como diplomáticos. Israel vende a la India equipos militares por una media de 875 millones de euros al año. Ambos países firmaron el año pasado un acuerdo de casi 1.750 millones de euros, por el que Israel, entre otras cosas, suministrará a la India durante varios años misiles tierra-aire de medio rango, lanzaderas y tecnología de comunicación.
Sí, esto hay que entenderlo también con lo que pasó el año pasado con la firma del acuerdo, pero lo más importante es el tema, digamos, geopolítico, porque hasta ahora Rusia abastecía de material militar a la India. Recordemos que la India tiene un conflicto abierto territorial con Pakistán, lo que lo enfrenta también, de hecho, con todo el mundo musulmán, y también tiene reivindicaciones territoriales con China. Ahora Rusia pues ha cambiado un poco su estrategia en Medio Oriente y ha reforzado sus alianzas con los países musulmanes, con lo cual pues los indios se han visto un poco, digamos, decepcionados y buscando una alternativa. Y en vez de buscarla como hubiera sido lógico en las empresas de Estados Unidos, pues han encontrado un aliado que no solamente le suministra estos materiales, sino que también le sirve de modelo de desarrollo industrial y tecnológico, como es Israel, a pesar de las obvias diferencias de población, ¿no? De la no sé cuántos, pero cerca de 1,000 millones de personas que tiene la India a los 8 millones de Israel, realmente es una distancia abrumadora. Pero recordemos.
Perdona, hay muchos israelíes están en la India.
Muchos israelíes están en la India, exacto. Justamente en la India más tradicional, no en la más moderna. Pero la India e Israel comparten, por ejemplo, que se independizaron casi al mismo tiempo y del mismo colonizador, que era el Reino Unido, aunque también con grandes diferencias, porque en la India la Gran Bretaña estuvo durante más de un siglo y en cambio en lo que era el mandato de Palestina fueron 30 años nada más. Así que bueno, hay cercanías y hay diferencias, pero lo importante para Israel es que no solamente le permite exportar materiales de su industria, sino que de esta manera pues puede subvencionar o facilitar el que la industria armamentística en Israel sea puntera para poder suministrar material de defensa al propio Israel. Porque imagínate que Israel no tuviera una industria armamentística propia, como le pasó cuando declaró su independencia, y nadie le quisiera vender materiales porque, por ejemplo, el BDS o lo que ahora se está hablando en Europa de no vender armas a Arabia Saudí. Arabia Saudí no está amenazada o tan amenazada como Israel lo estaba en el 48 o ahora mismo, pero ningún país quiere quedarse inane e indefenso frente a los enemigos.
Terminamos así esta parte del informativo. Unos segundos y volvemos con la agenda cultural.
Ya han pasado esos segundos y volvemos. Aquí estamos. Tampoco hubo que esperar mucho, ¿no?
No, muy poquito. Tampoco nos hace esperar mucho Ahinoam Nini Noah, quien vuelve a España y lo hace cargada de novedades. Se encuentra en este momento preparando la publicación del que será su último disco y que verá la luz el próximo mes de enero. Tendremos que esperar a enero, pero no todos, porque Noah ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo 16 de noviembre para presentar este nuevo álbum que se titula Letters to Bach y que está basado en las canciones del gran compositor Johann Sebastian Bach.
Ah,
sorprendente,
o sea,
giro en la carrera.
Y que las va a cantar en alemán como las escribió Bach, no creo, ¿no?
Bueno, el concierto que les comentamos en A Coruña, les recordamos la fecha, el 16 de noviembre, será el único concierto en Galicia y supondrá prácticamente la presentación de este nuevo trabajo. Ella va a interpretar canciones de este Letters to Cartas to para Bach, pero
también,
por supuesto,
claro,
sus clásicos, acompañada, como no, por el gran guitarrista Gildor. Será en el Teatro Colón a las 20:30.
Muy bien, el Teatro Colón de La Coruña. No se vayan al de Buenos Aires a esa hora porque no está.
Bueno, y seguimos hablando de artistas israelíes, en este caso de la sede, del escenario, del trabajo de muchos de ellos, porque ya lo habíamos comentado aquí en la agenda cultural, el Teatro Nacional Abima cumple 100 años y para celebrarlo, entre otros eventos, ha organizado un festival internacional que se desarrollará hasta el 14 de noviembre. Se llama Una vez en 100 años y permite al público israelí presenciar actuaciones extraordinarias de China, Rusia, Polonia, República Checa, Ucrania y Francia. El festival se realiza en colaboración con la Fundación Génesis, ya sabes, la que entrega ese famoso
premio Génesis.
La directora del festival ha comentado: nuestro Abima nació en Moscú hace 100 años, ha producido cientos de producciones internacionales clásicas y otras en el mundo. Junto con la Fundación Génesis, hemos decidido brindar este especial momento a la audiencia israelí y a los invitados del teatro. Por ejemplo, algunas producciones que llegan del extranjero, de Ucrania, se instalará el Teatro de Kiev con la obra de Arthur Miller, Panorama desde el puente. La Compañía Checa de Praga, dirigida por Jan Kumarak, hará una representación única, misteriosa y macabra de teatro y danza, atención al título, Cabaret Velázquez, inspirada en la obra del pintor español, con imágenes divertidas que se mezclan con situaciones extravagantes. Uh-huh. Así que una pincelada, nunca mejor dicho, lo de pincelada española.
Exacto.
En este festival.
Que los chicos se le va mucho eso de hacer en el escenario cosas misteriosas, ¿no? Las lámparas mágicas estas que siempre han hecho espectáculos innovadores y no por despliegue uh-huh. escénico así tipo Hollywood, ¿no? Sino por pensar.
Gusto, ¿no?
Sí, sí, por gusto. Sí, sí, yo, si puedo, me voy a acercar a Jerusalén estos días.
Bueno, a Jerusalén, no. La Bima está
En Tel Aviv.
En Tel Aviv.
¿No? En Tel Aviv.
Pero
bueno,
si quieres ir a Jerusalén, te recomiendo que antes
sí.
veas otros documentales, grandes restaurantes, grandes ciudades dedicado a Jerusalén.
Ajá, restaurantes en Jerusalén.
Sí, un recorrido por lo que puede suponer una aventura gastronómica en esta ciudad. Un clásico dirigido por el autoproclamado inventor de la alta cocina israelí, un fabuloso palacio convertido en hotel y el lugar más de moda donde se baila sobre las mesas son algunas de las de los sitios que es,
eso es el Coyote podemos Bar. Visitar,
que podemos visitar gracias a este documental que pueden les ponemos el enlace que pueden disfrutar en A la Carta en Televisión Española hasta el próximo 31 de octubre.
Muy bien, lo que pasa que la experiencia no va a ser la misma si lo ven por la tele que si van a comer a esos restaurantes.
O solo con ir a Jerusalén ya.
Bueno, y después se toman el tren rápido y llegan a Tel Aviv al festival que se había perdido antes.
Exacto, a ver a los checos.
A ver a los checos. Bueno, como llegamos a estas horas del fin de semana, ya tenemos que decir Shabbat Shalom y volveremos el lunes con estas noticias un poco especiales, divertidas y
diferentes,
atemporales.
Eso, Shabbat Shalom.